3 y versículo 2, esto es parte de la ley de la siembra y de la cosecha. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, la Biblia nos dice tiempo de nacer y tiempo de qué, hermanos? Morir. Está dándonos que Dios nos puso ciertos horarios para ciertas cosas en nuestras vidas. Pero luego, hablando de nuestras vidas en cuestiones de tiempo, también Salomón nos dice tiempo de qué, plantar y tiempo de arrancar lo plantado o cosechar. Hay una etapa donde uno invierte y uno planta y luego hay una cosecha. Yo estoy viendo eso personalmente con mis hijos. Nosotros tenemos a Tirsa, que tiene 9 años, va a cumplir 10. Adasa tiene 7, Gracie tiene 5 y Hudson tiene 2. Entonces, mi casa nunca está limpio por más que 15 segundos, ¿ok? Lo limpiamos y de repente está, ¿ok? Ahora, cuando tienes hijos que están en esa etapa, tú estás plantándoles las semillas de orden, responsabilidad, limpieza. ¿Cuántas veces por semana tengo que ir y apagar una luz? Porque mis hijas no apagan las luces. Estoy ahorita en esta mañana, Tirsa está empezando a cocinar desayunos en la mañana, pero ella casi siempre deja los ingredientes allí y necesito decirle, los trabajos no son solamente para empezar, son para concluir. Y cuando tú limpias todo, has concluido tu servicio en la cocina. Hermanos, ¿qué estoy haciendo? Vez tras vez, estoy dando las mismas lecciones, dando los mismos consejos, pero va a haber un día en la vida que Tirsa va a limpiar todo, que mis hijas van a apagar las luces, que van a ser responsables, que van a saber manejar su tiempo, su dinero, su ambiente, y eso es un tiempo de cosecha. Ahora, pregunto, ¿cuando tu niño tiene 2 años, es tiempo de cosecha todavía? No, pero ¿es tiempo que vas a esperar la cosecha? No, pero no vas a ignorar la cosecha. Vas a ir a través de tus consejos, tu disciplina, tu ejemplo, vas a estar sembrando en él estos asuntos muy importantes. Ahora, la Biblia sí menciona que hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, describiendo la vida, un tiempo de plantar o sembrar y luego un tiempo de recoger lo plantado. Esos días vendrán, pero no puedo yo esperar, obviamente, una cosecha después en la vida si no estoy haciendo nada en el tiempo de qué, de sembrar. No puedo ser negligente en lo que es la temporada de sembrar. Mire esto, Proverbios capítulo 20, por favor, el versículo 5. Proverbios capítulo 20, versículo 5, la Biblia es muy clara, dice, el perezoso no ara a causa del qué, mi hermano. Del invierno, él no le gusta, no le parece el frío. ¿Y qué va a pasar? Si cierta cosa no pasa en el tiempo de arar y plantar, otras cosas no van a pasar después cuando es el tiempo de la cosecha. Dice, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega. ¿Y qué dice, hermanos? No hallará, no va a pasar. Perdón, es otro versículo de lo que está en la pantalla. Pero es muy claro, si no hago ciertas cosas en ciertas temporadas, no voy a poder esperar otras cosas en otras temporadas. Entonces, ¿cuántos de ustedes, no sé si alguien nos puede ayudar en esta mañana, cuántos de ustedes pueden decir que su formación como niño te afecta en ciertas áreas hasta la fecha? Todos. ¿Sí o no? Ahora, si fue por negligencia, algunos de ustedes tuvieron padres muy presentes como militares y cada segundo, cada minuto era otra actividad que tuvieron. Y algunos de ustedes tuvieron padres que pues ni sabían dónde estabas a las 11 de la noche cuando tenías 4 años, ¿ok? Ahora, esas dos cosas afectan a una persona cuando es un niño. ¿Por qué? Es tiempo de sembrar. Y después hay una cosecha en la vida. Proverbios 22, rápidamente, hermanos. Ahora, estén pensando, quiero que ustedes nos digan, quizás 2 o 3 personas, que nos diga en un minuto, brevemente, cómo algo que tus padres sembraron en ti te afecta ahora como adulto, porque en la clase, no te, eso no es la escuela dominical de niños, ¿no? No tenemos aquí carritos, esto no es la sala cuna, no tenemos aquí rompecabezas y juguetes. Somos los adultos, tenemos, hay unas canas aquí, ¿sí o no? Hay algunos, unas arrugas aquí, ¿sí o no? Empezando conmigo, todo eso está aquí y tenemos que entender, ahora como adulto, mi formación como joven y como niño me está afectando hasta la fecha, ¿no? Y lo peor de nosotros como adultos es que dejamos de pensar como otros, solo pensamos en cómo nosotros pensamos, pero ahora no estoy diciendo que tienes que ser un niño, pero debes de pensar como tu hijo piensa para invertir en él lo necesario, ¿ok? Y mira lo que la Biblia dice, Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El versículo está diciendo en una forma general que nuestras experiencias y formación en los años primeros de la vida afectan cómo vamos a vivir en años después en la vida. ¿Cuántos de ustedes ahora rápidamente, quién puede levantar la mano para decir algo sí, me acuerdo que mi papá, mi mamá hizo o no hizo y me afecta hasta la fecha? ¿Alguien que quiere ser el primero para decirnos en esta mañana cómo la formación tuya específicamente te afecta ahora como adulto? ¿Alguien que nos puede ayudar con eso? Ok, hermana Sandra, por favor, tenemos el micrófono, por favor, para que los que en línea escuchen. Muy bien.
Por ejemplo, en mi casa de niños, mi mamá era muy educada, muy propia, pero mi papá no. Entonces era una guerra de opiniones y de malas palabras y bebida y todo eso. Hasta hoy me afecta. Yo tengo que estar pegada a la palabra de Dios para que ya no me afecte y que piense yo también en mis nietos ahora.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿O algo que aprendiste de tus papás? Sea hasta buena que te ordenó hoy. Ahora, yo voy a decir, yo nunca vi a mi padrastro, yo fui criado con padrastro y mamá de los 7 años para arriba, y nunca los vi gritándose o insultándose, me explico, con palabras. Nunca escuché, tú eres estúpido, nunca escuché esas cosas en mi casa, tú no sirves para nada. Nunca escuché esas cosas, ni les escuché alzar la voz. Ahora, ¿eso me afectó en una manera mala o buena? Buena, obviamente. Nuestro hogar no era zona de guerra. Ahora, eso gracias a Dios, es a lo mejor es una lucha, si me enojo con mi esposa, mis hijos en momentos, pero yo puedo decir generalmente en nuestra casa nosotros no tenemos zona de guerra. Hay momentos sí cuando me exploto en momentos, pero típicamente, especialmente con mi esposa, no le estoy gritando, insultando. De hecho, no puedo pensar en un momento que nos hemos llegado a decir tú eres un tonto. No, nunca. Y en parte eso es por la formación que tuve desde chico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quizás algo que tus padres te enseñaron de limpieza o de guardar dinero, ahorrar, no sé, cosas que te afectan como adulto.
Mi papá era infiel, tenía varias personas y yo crecí con eso de decir, cuando yo me casé, no voy a dejar que me lo hagan, mejor yo primero. Era como pensar eso, ¿no? Antes de que me lo hagan, mejor yo lo voy a hacer porque esto no me gusta, pero sí afecta.
Afecta, sí. Afecta, la fidelidad sí afecta. Vamos, tristemente muchos simplemente escribiendo los mismos capítulos que nuestros padres escribieron en nuestras vidas, aunque detestábamos nuestra niñez a veces, pero vamos haciendo lo mismo en ciertos momentos. ¿Una persona más que quizás quizás algo positivo por la buena que tus padres te invirtieron algo de carácter? Hermano Oscar, por favor.
Una de las cosas que me enseñaron mis papás es a respetar a los mayores. Una de estas cosas es hablarles de usted a los que son mayores y pues nunca pelearme con maestros o algún mayor, respetarlos.
Ok, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora, como adultos, es obvio, tenemos nosotros una, una bodega de información en la cabeza y vamos sacando de esa bodega para decidir y tomar acciones, decisiones, pero mucho se puso en esa bodega desde nuestra niñez. Ahora, repito, hermanos, algo glorioso del Evangelio es que Jesús puede invadir todas nuestras malas experiencias, nuestras mañas y malos hábitos que nuestras familias tuvieron y nos dieron, hermanos, y Cristo nos da su Espíritu junto con una nueva identidad. Y de verdad la Biblia dice, si alguno está en Cristo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es mi identidad. Y luego de mi identidad, mis acciones cambian. Dice la Biblia enseguida allí, en 2 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Dios cambia mi identidad y luego mis acciones. Entonces, también, tristemente, hay personas que reciben mucha inversión del Evangelio en sus corazones como niños, una formación bíblica, pero por su misma terquedad y rebeldía y corazón depravado, ellos no continúan adelante en las cosas de Dios. Entonces, el mismo Salomón, el escritor de este libro de Proverbios, es un ejemplo de eso, que como adulto permitió desviar su corazón por sus muchas mujeres paganas. Entonces, lo que no estoy diciendo a través de esa lección, repito, es algo automático. Si hago esto, mi hijo va a hacer eso. No es así. Pero el libro de Proverbios, repito, hermanos, habla en formas generales sobre la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, pues, hay muchas personas buenas que salieron mal, hay personas que tuvieron buena niñez e instrucción y salieron mal, pues entonces no voy a hacer nada. No voy a decir eso. Voy a observar el libro de Proverbios generalmente, tomar sus consejos y voy a sembrar en mis hijos, esperando que con la palabra de Dios va a haber una cierta cosecha. Me explico, que Dios puede usar mis esfuerzos, aunque sean cortos, pocos y débiles. Dios puede agregar su bendición y producir en mi familia, gracias a Dios, hijos para su honra y gloria. Va a haber día de cosecha. Esa es mi esperanza, ¿sí o no? Todos los días. ¿Puedo lo garantizar? No, pero lo voy a sembrar, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay temporadas de la vida que hay que entender. Entonces, hermanos, mayormente ustedes tienen esta hoja. Hemos mirado la semana pasada las temporadas y las inversiones que los padres hacen y típicamente la vida de una persona sana. Eso vimos la semana pasada, la inversión espiritual, qué pasó en ciertas edades. Hermanos, tenemos las hojas. Si usted ocupa una hoja, por favor, de estas, alza la mano, por favor. Ok, aquí enfrente necesitamos regalar estas hojas a nuestros hermanos. Ahora vamos a estar mirando la vida de una persona no sana, una persona no sana espiritualmente. Ahora, en sus hojas, les voy a suplicar que estamos en la primera parte enfrente, estamos hasta abajo en la tabla. Hemos mirado las temporadas, se puede decir típicas o normales, en la vida de una persona sana. Como niño es impresionable y sus padres invierten en ellos. Como joven soltero van creciendo. Como adulto casado están seguros en su identidad en Cristo. Y como anciano, como la Biblia dice de Simeón y de Ana, ellos adoran a Cristo, están contentos, listos para ir a la gloria. Viejitos y ya con sus dificultades corporales, pero enamorado que más que nunca con Cristo. Eso es lo que esperamos producir en nuestros hogares, ¿ok? Pero necesitamos también considerar el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque si no hago ciertas cosas buenas en mis hijos, o si hago positivamente ciertas cosas malas en la vida de mis hijos, va a haber ciertas consecuencias, ciertas cosechas. Entonces, en una persona no sana, lo que vamos a ver es esto. En una persona no sana, esa persona es impresionable, pero nadie invierte en él. Mire lo que dice Proverbios 29, versículo 15, la segunda parte. La Biblia dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Más el muchacho, ¿qué clase de muchacho, hermanos? Consentido avergonzará su madre. Yo pregunto, definimos, tenemos que definir esa palabra consentido, ¿no? Porque a veces un niño consentido, nuestra comprensión de eso en español es que lo que se le pide, lo que pide es todo se le da. Lo que él exige es un caprichudo. Si uno le, lo que él quiere, todo se le da. Pero también hay una forma de consentir que es simplemente dejar un ser humano solo, ¿ok? Dejar un ser humano solo. De hecho, hay un hombre que hemos visto en Malacatepec, que él dijo tristemente, yo fui criado sin papá en las calles de este pueblo como un perro de la calle, y me cayó el 20. Hay perros de la casa que la gente cuida y los entrena y los forma, ¿verdad? Pero los de la calle, pues cada quien aprenda de la calle. Y él dijo, yo fui formado como un perro aquí en la calle. Nadie invirtió en mi vida. Y tristemente, hermanos, lo que quiero leerles es algo asombroso que alguien escribió en cierto año. Les voy a decir esto. Alguien escribió esto. Dice, por medio del divorcio y padres, los dos padres, papá y mamá, ambos con carrera, dice, los padres están pasando 40% menos tiempo con sus hijos que la generación antes. ¿Quién o cuándo se escribió esto? 1994. ¿Qué vino después? El internet. ¿Qué vino después de eso? El celular. Ahora, tenemos que admitir algo, hermanos. Ahora no solamente es por el divorcio, porque el divorcio sigue existiendo, ¿sí o no? Mamá y papá trabajando secularmente y rentando niñeras, mamás cada día para nuestros hijos. Sí, si eso fue cierto en 1994, hace 27 años, es más cierto aún hoy que cuando aún estamos en la casa, realmente estamos, pero no estamos. ¿Y qué pasa? Tenemos hijos impresionables. Tenemos hijos que alguien necesita hacer una impresión en ellos, pero no invertimos en ellos. ¿Me explico, hermanos? No invertimos en sus vidas. Y si no invertimos en sus vidas, hermanos, es por seguro que alguien lo está o alguien lo estará invirtiendo en nuestros hijos. Hermano, me asombra manejar por las calles y hasta ver niños de 5 años y acompañados por quién, por nadie. Fuera en la calle, ¿qué cosas puede pasar, no? Estamos en lo de Grupo Esperanza y la mayoría de los hombres allí que sufren adicciones es que ellos encontraron en la calle o en la pandilla, pues la familia que nunca tuvieron en casa. Y si usted no cría a sus hijos, alguien, tenlo por cierto, los va a criar. Pero no alguien que los ame y no alguien que usted espera que pues hay un profeta Elías en cada esquina de Puebla aquí que va a criar tus hijos. No, al contrario, okay, hay pandilleros, hay perversos, hay homosexuales, hasta los homosexuales dijeron en esta semana sacaron un video diciendo cuánto ellos quieren a nuestros hijos, hermanos. Ellos no pueden reproducir, tienen que reclutar y están haciendo todo posible para reclutar a nuestros hijos, hermanos. Entonces, si no crío a mis hijos, si no invierto en ellos, una persona no sana, como vemos aquí, una persona no sana no es invertida, no hay inversión en esa persona. Entonces, siguiente cosa que ahí vemos bajo eso, ellos llegan a ser como una oveja sin pastor. O como un rechazo al consejo. Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 1. Mire Proverbios capítulo 1, versículo 7. La Biblia nos dice, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué dice? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8 habla de la instrucción de padre y la dirección de la madre. Entonces, en una persona no sana, hermanos, en una persona no sana, hay falta de instrucción en la niñez o hay un rechazo de instrucción en la niñez y sale siendo lo mismo. ¿Qué? Que es un campo que no tiene semilla plantada. No tiene la palabra de Dios plantada en esa persona. Hermanos, yo tengo un primo por de parte de lado de la familia de mi padrastro. Y mi tío nunca era un hombre de casa, de fidelidad, y tuvo dos matrimonios. En su segundo matrimonio, él se casó con esta mujer. Ya después de poco tiempo se divorciaron, y mi tío nunca estuvo presente en la vida de mi primo. Y él se mudó. De hecho, ellos vivieron en California. Después del divorcio, mi tío quiso estar tan lejos de su ex esposa que pudo. Entonces regresó a vivir en Michigan, unos, no sé, 5 horas por vuelo, yo diría unos 20 horas manejando. Y lo que pasa es que mi primo, su mamá tuvo que trabajar a fuerzas y no tuvo la plata suficiente para pagar una niñera. Y mi primo, un día distinto en su vida, se recuerda que su mamá ella entregaba la cartera. Entonces ella una mañana, cuando el muchacho tuvo como 6 años, solamente fue, dejó a su hijo en los columpios y le dijo: te voy a ver como a las 4 de la tarde. Imagínate lo que pudiera pasado. Ahora, gracias a Dios nunca fue secuestrado. Gracias a Dios nunca fue matado. Pero cuando él llegó a ser papá, él ha tenido hijos y no está envuelto en sus vidas para nada. Él embarazó a una muchacha, le dieron cárcel porque era mayor, ella menor. Sale luego de la cárcel, embaraza a otra. Y en Facebook estaba bien contento como papá emocionalmente por su hijo. Y hasta yo me acuerdo de sus publicaciones diciendo: ay, estos que me exigen trabajar mucho, es que quiero llegar a casa y ver a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Poco tiempo después abandonó a Dios. Y ni pasa ni un día, ve a su hijo como una amenaza a su vida. ¿Y qué pasa? ¿Fue secuestrado? No, pero fue afectado. Fue afectado por lo que experimentó. Él es una persona no sana. Él es una persona que está con mujer en mujer. Él es un padre ausente, hermanos. ¿Okay? ¿Y cuándo fueron sembradas esas semillas en su vida? Desde la niñez. Y repito, hermanos, en este mundo alguien o algo va a influir a tus hijos. Alguien está criando a tus hijos, hermanos. Entonces, en una persona no sana, no hay inversión, o la poca inversión que hay se rechaza por el niño. A veces es la culpa del padre, a veces es la culpa del niño, pero de todas maneras, en esa niñez, la semilla no se planta en el corazón. Ahora, miremos como joven y como soltero, por favor. Javi, siguiente, por favor. Tenemos que ver esto, hermano, muy importante. Proverbios capítulo 1, como un joven y como soltero, cuando ya no es un niño, es un joven, hay diferentes intereses ahora. ¿Se acuerda de esa etapa? Se llama pubertad, algo alrededor en los hombres entre 12 a 14 años, en las mujeres entre 9 a 11 años. Hay un cambio hormonal, de repente el género opuesto pues era asqueroso, y luego entras en esa etapa y es lo único en que puedes pensar, es el género opuesto, y así era la vida. ¿Okay? Entonces todo cambia. Ahora hay diferentes intereses en esta etapa: muñecas y caricaturas y G.I. Joe, lo que se llama, juguetes. Y ahora en esta etapa, otros deseos de quedar bien con el grupo, de no quiero en público que yo sea visto con mis papás, de consumir cosas. Obviamente, impulsos sexuales entran ahora en esta etapa. ¿Y qué pasa? Por la falta de inversión aquí, va a salir en cada campo una cosecha de algo, sea cardos o espinos, o sea frutos, ¿sí o no? Ahora, en una persona sana espiritualmente, como vimos en José, él llega a esa etapa de 17 y es fructífero, ¿sí o no? Es bendición y bendecido, es fructífero. Pero la persona no sana va a oír un llamado fuera de la casa, de la calle, y aquí está en su hoja, como joven soltera, se entrega a las pasiones juveniles como la violencia. Mira cómo la Biblia lo describe en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 10. Lo que tenemos en capítulo 1, versículo 10, es la experiencia de cada uno de los jóvenes. Es principio, el llamado desde casa de papá. Y luego, fuera de la casa, el llamado de la calle, de la pandilla o del grupo. Todos hemos experimentado eso, ¿te acuerdas eso? Tuviste el llamado, la instrucción dentro de casa, ojalá, pero luego fuera de la casa. Entonces, Salomón está preparando a su hijo Roboam para ese choque que va a encontrar entre los consejos adentro y los consejos afuera. Pero va a haber una llamada a la violencia. Mira lo que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, dicen no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tengamos una sola bolsa. Y luego versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está describiendo la vida normal de un joven que no tiene principios ni inversión como niño, crece y luego fuera de la casa hay la llamada a los 12, 13, 14, 15 años, 17, 18 de la calle para ahora no pecar como niño, porque niño como peca, él como da cachetada a la mamá, hace berrinche porque no le compró su bici en la Soriana, ¿verdad? Pero ahora es otra clase de pecado, ¿sí o no? Es violencia, es fornicación, es consumir de drogas. Casi todos los montañistas aquí en Grupo de Esperanza, ¿cuándo empezaste? Y hace la respuesta, 12, 13, 14, 15 años de edad. Fuimos a Malacatepec la semana pasada y me di cuenta que estuvimos enseñando a los muchachos de la secundaria, hermanos. De la secundaria, y ya nos informaron que fuera de esos salones de clase ya están con sus toquecitos y con su marihuana y con cristal, con otras cosas, a los 12 años, ¿ok? ¿Y qué se ve en todo eso? Se ve la temporada de joven y soltero de una persona no sana. Se da rienda suelta a sus pasiones juveniles. Ahora, ¿te acuerdas de la juventud, hermano? ¿Te acuerdas de la juventud como el deseo apremiante de quedar bien con los amigos? ¿Te acuerdas cuando pensaste que tu mamá no tuvo cerebro, pero sí tu amiguito de 13 años era el más sabio de todo el mundo? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Y hermano, yo dijo eso en muchas reuniones. Yo no empecé a fumar marihuana porque yo tenía curiosidad de la marihuana. No me dio curiosidad. Yo empecé con la marihuana por un amigo que me insistió y me insistió a probarlo. ¿Qué pasa? Mis padres me dijeron, no, ¿fumas marihuana? No. Pero fuera, esa presión entró en mi vida, hermanos. Entonces, tenemos que ver esto, si no sembramos principios bíblicos en nuestros hijos, podemos esperar cuando son jóvenes una temporada de poder decir que no, como José. Obviamente que no. También la Biblia menciona en Proverbios 7, no vamos a ir allí, pero Proverbios 7 menciona la derrota de un joven que se encuentra, ya no es un niño, él tiene algo de bigote y ya cambió la voz, y una mujer que es casada le encuentra en la calle y le seduce y dice, va tras ella como el buey va al degolladero. Wow, eso es fuerte, hermanos. Va para ser matado. Así que no se siembra nada en nuestros hijos. Es lo que podemos esperar. ¿Por qué? Porque donde no hay un maestro, va a haber otro maestro que les va a enseñar malas cosas. ¿Qué hice con esa ilustración? Eso lo he comentado en esos hermanos en Malacatepec. Mis hijas no están en esa temporada de que todo de eso se explica del trato con el sexo opuesto. Pero le aviso, hermanos, cuando tus hijas y tus hijos empiezan, cuando el muchacho, antes que estás notando que está empezando a cambiar la voz un poquito, cuando la señorita está un poco más como que con puerta cerrada y quiere su privacidad y nadie la vea y quiere siempre ser muy chula y bonita, eso es un muy buen momento a empezar a tener esas pláticas y sembrar justicia y pureza y matrimonio en el corazón del hijo, ¿sí o no? Porque vivimos en un mundo antimatrimonio que les va a inculcar otras cosas, anti Dios, anti matrimonio, así es el mundo. Pero yo leí esos versículos en Proverbios 7 que dice, va tras ella como buey al degolladero. Y un día se me ocurrió, la Biblia tiene muchas ilustraciones. Entonces yo fui al YouTube y busqué buey al degolladero, literalmente. Y hay este animal bien sano, caminando, y al final del video, sangre por todos lados. Le enseñé el video a mis hijas. Le dije, cuando alguien que no es casado hace cosas que solamente los casados hacen, esto es su fin. Ahora, no entienden todo eso, no necesitan entender todo esto en esta etapa, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy plantando semillas en sus corazones. Entonces, un joven que no tiene esas cosas, hermano, no tiene ninguna instrucción. Y hermano, en cuestión otra vez de la instrucción sexual, yo pregunto, ¿quién debe de enseñar eso a nuestros hijos? Yo me acuerdo yendo a la escuela pública, a los 14 años tuvimos una clase llamada salud. Tú puedes imaginar lo que te enseñan allí. La maestra nos enseñó fotos casi pornográficas y cosas muy, muy horribles a nosotros. Y hermanos, las escuelas públicas ya no es 2 + 2 lo que están enseñando. No están enseñando solamente matemática y ciencia, están imponiendo valores perversos en las escuelas públicas sobre nuestros hijos, hermanos. Y lo que quiero decir a cada uno de ustedes, hermanos, es que estamos enviando a nuestros hijos en escuela pública, estamos metiéndoles en un foso de leones cuando no son Danieles. Es un tiempo muy impresionable, pero lo que yo digo, hermanos, la razón que esas clases están en escuelas públicas es que los padres no han tomado la rienda. ¿Y sabe qué? Si tu hijo llega a casa con su libro de lo que sea, si va a la escuela pública y tú ves algo, tú debes de hacer una locura con la maestra, ¿sí o no? Maestra, eso no te toca a ti. Tenemos otros valores en mi casa. Somos cristianos. El día que vas a enseñar eso, dime, porque mi hijo no va a ir a tu clase. Pero la razón que gente perversa enseña a nuestros hijos la clase de sexualidad es que nosotros no simplemente estamos diciéndolo. Hermano, si no lo dices por vergüenza, eventualmente vas a tener otra clase de vergüenza. ¿Están conmigo, hermano? Entonces es muy importante todas las áreas de la vida. Lees el libro de los Proverbios. Se trata con la economía, la flojera, ética de trabajo, el sexo opuesto. Todas esas cosas deben de ser un curso desde la niñez y juventud que mamá y papá dan desde casa, hermanos. Esto es la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Pero si alguien no siembra a causa del invierno, pues no va a pedir en la cosecha y no va a hallar, ¿ok? Entonces, la vida de una persona no sana espiritualmente como adulto. Ahora, Javis, por favor, si puedes ayudarme allá. 7 y 18, permíteme leerlo, ok. Esa mujer le dice, ven, embriagámonos, ¿de qué, hermanos? De amores, hasta la mañana, alegrémonos, ¿en qué? En amores. El mundo no ha cambiado, hasta la fecha nuestros jóvenes tienen un falso concepto de lo que es amor, ¿sí o no? El amor bíblico es esto, me sacrifico para tu beneficio, ¿verdad? El amor del mundo, ayúdenme, hermano Saúl, ¿qué es amor del mundo, hermanos? Dime, ¿qué es amor del mundo? ¿Te acuerdas andando en ese antro, escuchando esa música y canciones de amor? ¿Okay? ¿Qué es amor en el mundo, hermanos? ¿Qué es? ¿Sentimientos nada más? ¿Qué? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Emociones? ¿Lo físico? De hecho, eso es el término que hacen en inglés, haciendo amor. Y estamos hablando de algo que no está en la casa más lejano de amor en el mundo. Es aprovechar el cuerpo de alguien más para tu propio gusto. Eso no es amor. El amor bíblico es que yo pierdo para que tú recibas el beneficio. Es el amor de Cristo. Amén. Nadie tiene mayor amor que eso, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor sentimental que dice el mundo es: ven, alegrémonos de amores hasta la mañana, alegremos en amores. ¿Y cómo sale el joven? Pues voy al degolladero y su vida destrozada. Tenlo en mente, si usted no instruye sexualmente a su hijo con la Biblia, y también con consejos y con un buen matrimonio, hermanos. Amén. Mire, yo tengo una hija que cuando ve a mi esposa y yo besándonos, okay, yo le doy besos a mi esposa en cualquier momento. Yo le caigo de sorpresa, hermanos, okay, en la casa. Y mi hija mayor: ¡ay, eso es asqueroso! Pero sabes que yo me acuerdo igualmente viendo a mi padrastro llegar. Yo supe, estaban enamorados de él. No. Mi padrastro con mi mamá y él teniendo la barba. ¿Cómo puede besar ese barbudo? ¿Y cómo que puede? Y me dio asco. Pero sabes que mis padres, sin darme ninguna lección de cómo besar, me estaban sembrando en mi vida lo que es un matrimonio saludable. Y un matrimonio que no tiene besos no es saludable. Amén. ¿No has leído Cantares, hermanos? Amén. Y mire, si tú vas durmiendo en una casa, en un cuarto, y tu esposa en otro cuarto, tú sabes cómo va la cosa allí. No somos tontos, no somos niños. Pero hay que enseñar esas cosas. No estás diciendo que seas perverso o algo en la casa. No. Pero de vez en cuando que los hijos ven a mamá y papá, pues, buscando un lugarcito para dar un beso. Eso es bonito, hermanos. Amén. Porque eso es una clase de sexualidad. ¿Dónde pertenece la sexualidad? Dentro de matrimonio. Amén. Pero amor en el mundo, si usted no enseña eso, si usted no educa en eso, alguien le va a enseñar de supuestamente lo que es amor. Es un amor falso. ¿Okay? Cosa, como adulto casado, ahora, una persona no sana, lo que tienes que ver es esto. Típicamente, ellos, porque no fueron llevados a la iglesia, no fueron plantados en la casa de Dios como niños, como Salmos 92 nos dijo la semana pasada, ellos típicamente, los hombres dicen que la iglesia es para los débiles, es para los niños, no para él. ¿Cuántos han visto un hombre así? Ay, esa cosa de cristianismo es para viejas y niños. Yo no voy. Ok, y típicamente porque nunca fue plantado en la casa de Dios. Hasta yo he encontrado personas, hermanos, que desde chicos, si llovía o no llovía, si hubo pandemia o no pandemia, amén, fueron a la iglesia. Y no importaba, si no importaba, vamos a la iglesia, y eso ni es una pregunta. Sí, vamos a ir a la iglesia. Sí, vamos a ir a la iglesia. El domingo no es para la playa, la plaza o la pulga, es para la iglesia. Amén. Ahí estamos, plantados en la casa de Jehová. Como dice, ahí la golondrina lleva sus pajaritos, sus bebés, y los planta su nido en la casa de Dios. Hay personas que nunca tienen eso. Cuando llegan a ser adultos, ¿piensa que van a tener normalmente el deseo de estar en la iglesia? No, pero yo he visto personas bien rebeldes a Dios, que sus padres eran cristianos y siempre era iglesia, 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 iglesia. Pero algo pasa cuando son jóvenes y esa semilla plantada en su corazón, como dice la Biblia, la promesa es que no vuelve vacía. Amén. Y aunque salen rebeldes en momentos después, llegan a ser tremendos cristianos en muchas veces. ¿Por qué? Porque tuvieron la costumbre de llegar a la iglesia cuando eran niños, hermanos. Mire, podemos nosotros poner a nuestros hijos en uno o dos lugares, iglesias o anexos. Es lo que estoy viendo en Grupo Esperanza. Ponemos a nuestros hijos en iglesias o en anexos. Alguien los va a influir, hermanos. Y alguien los va a tomar y alguien los va a enseñar cosas. Y como adulto casado, si nunca les enseñamos la importancia de estar en la casa de Dios, hermanos, no importando el color del semáforo, para mí el hombre no determina el color del semáforo. Dios dice que el semáforo es verde, hermanos. Amén. Es verde. ¿Y qué pasa si no llevamos a nuestros hijos a la iglesia? O si les enseñamos, te pongo en 5 ligas de deportes y ¿cuándo? Siempre domingos, ¿no? Siempre domingos, siempre por la mañana, liga de fútbol, liga de tenis, liga de quién sabe qué, liga de coser, no sé, liga de esto. Si usted no decide firmemente tu día del Señor, que es el domingo, y ahí estamos en casa de Dios, créame, alguien lo va a determinar. Y si usted enseña a sus hijos por ausencia o inconstancia que la iglesia no es importante, la mayor posibilidad es cuando llegan a ser adultos, lo que fue opcional para ellos en su niñez va a ser ni opcional como adulto. No van a venir a la iglesia, van a pensar que la iglesia no tiene ningún valor para sus vidas. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Sobre eso, bueno, permíteme también mencionar en cuestión de asistir a la iglesia como adulto su reacción, pero ahí sigue leyendo en su hoja. Ellos van a estar ocupados, pero no interesados, o un mujeriego que no quiere responsabilidad. Si tú enseñas a tu hijo nada de matrimonio y nada de fidelidad y no inviertes en ellos, o si tú vives con otra mujer y no con sus hijos, es muy probable que su hijo va a estar haciendo lo mismo. Mira lo que dice Proverbios 27:8. ¿Cuál ave que se va de su qué, mi hermano? Su nido. Pregunto, ¿dónde están sus polluelitos? En el nido. ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el qué, mi hermano. El hombre que se va de su lugar. Hay hombres que empiezan un lugar y luego la dejan. Empieza en una familia y luego la dejan. Empieza una familia totalmente, empiezan y luego dejan un hueco. Y dicen, no, yo no voy a ser poderoso, yo no voy a impactar. Y por lo resto de su vida, su ausencia impacta esa mujer y esos hijos. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. ¿Y por qué hay tantos hombres como le menciono, hermanos? Mi primo tuvo hijos. Y las abandonó. ¿Por qué? Porque su papá le abandonó. Fue normal. No le gustó el compromiso. Es otra persona que va también de trabajo en trabajo en trabajo. Hay gente muy inestable porque nunca sus padres pusieron firmeza por su ejemplo en sus vidas. Entonces, hermano, mis padres trabajaron en el militar. Mi padrastro y mi mamá. Y cada mañana a las 5:00. Y cada tarde a las 4:00 llegaban los dos y nuestra vida era como algo que pudiste esperar eso. Hubo una agenda, hubo una normalidad, hermanos. Y no puedo decir como hombre ya de 43 años cuán valioso fue eso para mí, que fidelidad estando en ciertos lugares, en ciertos horarios, que eso ayudó a formar mi carácter. Pregunto, ¿mis padres me dieron la palabra de Dios? No, yo espero ser un testimonio del poder glorioso del evangelio, hermanos, que Cristo sembró eso en mi vida, después en la vida. Pero sin embargo, ahora como hombre de 43, repito, espero que mi vida sea un reflejo de lo que es el evangelio, pero también dicen un reflejo de lo que mis padres me hicieron, y aprecio la constancia. Ok, mi padrastro, más bien dicho, fue un hombre que yo sabía que iba a estar ahí y no hubo dudas de eso. Siembra, hermanos, eso en sus hijos. Siguiente cosa. Como anciano, hay personas muy, muy dañadas y hasta peligrosas. Y hay un dicho que yo creo que es común, es bueno. No hay necio como el necio viejo. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto ese necio viejo? Personas endurecidas, endurecidas con la vida. Y mira lo que Proverbios 29 dice. Dice, el hombre que reprende, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él, ¿qué iglesia? ¿Has visto una persona tan enojada y renegada cuando llegan a la vejez? Yo he visto a esa persona. Hay tantas personas tan negativas y tan como que... ¿Qué es una mejor palabra? Ayúdenme, hermanos. ¿Cuál es la palabra? Testadura. En la vejez, ¿no, hermano? ¿Quieres ser esa persona, hermanos? ¿Tú quieres ser ese viejito que nadie quiere estar alrededor porque solamente quejas de toda la vida y todas las cicatrices que tienes? Hermano, los días duros van a venir, dice Salomón, ¿sí o no? Cuando hay más arrugas y menos dientes, amén, que ni la comida lo podemos disfrutar. Pero ¿qué? No sé de usted, hermano, pero yo vi un hombre que era cristiano y pastor y crió una tremenda familia. Lo vi en sus últimos años. Y llevé unos jóvenes, mi asistente futuro y su futura esposa, a ver a este hombre, que en Puerto Rico era como una leyenda. Mike Casillas era su nombre. Y ya no estaba en sus sentidos. Pero cuando llevé a esos jóvenes allí, él, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo van a servir a Dios? y ¿sabe cuán hermoso fue ese momento? Que aún estando en cama, no pudiendo moverse, no era un enojón, no era un mal hablado, no era mal ejemplo, mal influencia. Porque ciertas cosas en otras temporadas fueron sembradas en su vida. ¿Cuántos de ustedes están entre 30 y 40 años de edad? Cuidado con lo que haces en tu vida en esta temporada. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque estás sembrando futuras. Lo que haces entre 30 y 40 determina mucho de tu vida entre 40 y 50. Y todos estamos yéndonos hacia la vejez, si Dios permite, ¿sí o no? Ahora, yo creo que Cristo va a venir pronto, hermano. Si va a haber otra cosecha, amén. Okay. Pero... si la vida continúa, todos vamos a llegar a la vejez algún día, más probablemente. ¿Tú quieres ser ese abuelo, esa abuela que todos necesitan evitar porque tú eres un loco? ¿Cuántos tuvieron una persona en su vida, una persona en su vejez que era totalmente negativa? Mejor evitarlos. ¿Okay? Algunos tuvieron esa. ¿Okay? Esa persona que es algo agrio estar con ellos. No, hermano. Simeón, gracias Señor, ahora puedo morir, mis ojos han visto tu salvación. Como Ana en el templo, ¿no? Ay Dios, mataste a mi esposo, hace mucho he estado en esta vida soltera que nunca pedí. No. Este hijo, María, es puesto para grandes cosas, tu hijo, gloria a Dios por el Mesías. Hermanos, Moisés, de 80 para arriba era su ministerio. Apocalipsis se escribió por un hombre llamado Juan a los 90 y cacho de años. Hermanos, mire, Dios hace grandes cosas con personas ya de edad, hermanos. Pero personas que han caminado con Dios en otras temporadas de la vida. Así que, hermano, invierte ahora que ustedes tienen hijos entre 0 años hasta, no sé, 18 años. Invierte mucho en ellos, hermanos. Porque repito, no estás criando un hijo, estás criando un futuro adulto que va a tener su cosecha dependiendo lo que se haya sembrado en su vida. ¿Okay? Muy bien, hermanos, usamos un buen rato aquí para tomar este de eso. ¿Alguien tiene rápidamente algún comentario que quiere hacer, que quiere ayudarnos rápidamente? Vamos a empezar el culto en 3 minutos, 2 minutos. ¿Alguien tiene un comentario rápidamente? ¿Alguna ayuda? Ok, muy bien. Quiero escuchar de ustedes, pero muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la Biblia. Ayúdanos a vivirla.